8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Constituyente en el 107.0 del FM y en www.diariorc.com cuando son las 9 y 4 minutos de la mañana. Continuamos con don Antonio García Trevijano y con don José María Aguilar Ortiz en antena. Muy buenos días a ambos.
Buenos días, José Ignacio.
Vamos a ver ahora.
Y recibimos en el estudio a don José María Fernández Isla. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Recibimos también a don Antonio García Paredes. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también a don Dalmacio Negro. Muy buenos bienvenido. Días. Muy buenos días. El lema, como ya saben, de los viernes es organizar la ética de la sociedad y a propuesta de don Antonio García Paredes, hoy se tratará la eficacia de la ONU en la gestión del conflicto en Siria. Por respetar la metodología habitual de estos debates, la noticia que sacaría a colación el tema sería el que la Asamblea General de la ONU condena al régimen sirio. Dicho esto, les cedo el debate, caballeros.
Bueno, según tengo entendido, perdón, no hay una condena tan explícita porque tanto Rusia como China han ejercido su derecho al veto, que es una especie de situación bastante incomprensible dentro de una organización de este tipo.
Si queréis, lo puedo resumir porque yo he hablado ya ayer y antes de ayer y esta mañana en los informativos. El veto no fue puesto en el Consejo de Seguridad, no ahora, en la ONU y en la Asamblea. Aquí no ha habido veto.
No,
aquí, aquí simplemente han votado en contra, nada. Han encontrado 12 países, entre ellos Rusia y China, en contra.
Pero ha habido, fundamentalmente aquí la gran novedad es que parece que está promovido por la Liga de Países Árabes, o sea que...
Ah, no, tampoco es novedad, Chema. No, tampoco.
Ya mañana que me estás dando. Me parece muy bien.
No, por eso voy a informar primero y luego ya hablamos. No, la Liga Árabe fue la que tuvo la primera iniciativa, pero sola no. Logró primero el acuerdo de Obama, de Estados Unidos, luego de la Unión Europea, y la Liga Árabe entera, no Arabia Saudita y Qatar, que es lo que se, que las que luego tomaron el protagonismo, pidieron en el Consejo General de Seguridad una votación para condenar al régimen de Siria, no solamente de palabra, sino mediante acción. Y la acción bélica, no solo embargo, sino prohibición de suministro de armas, cerco, por medida de violencia, aunque no de invasión. Y esto fue rechazado. Al principio, Rusia tuvo la esperanza, de China no tengo información, Rusia tuvo la esperanza de que si suavizaba el comunicado para que no hubiera no se adoptaran medidas violentas, Rusia estaba dispuesta a firmar, a pesar de que ya es el principal suministrador de armas del gobierno sirio. Pero se torció después, se hicieron más fuertes las exigencias de la Liga Árabe y de la Unión Europea, y Rusia se retiró, pero se votó en el Consejo de Seguridad y no se llegó a votar porque puso el veto Rusia y China. Bien, a partir de ahí pasó la iniciativa a Qatar y Arabia Saudí, que es verdad que tienen el dominio en la Liga Árabe, sobre todo Arabia Saudí, y logró entonces que, puesto que había fracasado el Consejo General, pasar la aprobación de la condena de Irak a la Asamblea General de la ONU, que, como todos sabéis vosotros, no tiene valor ejecutivo, no es más que una condena moral. Y así se hizo. Pero, entre tanto, cambió también la postura de Obama, de Estados Unidos, ha cambiado. Y se cree, aunque no está asegurado, pero se cree que el cambio de Estados Unidos, que se manifestó en la visita del vicepresidente chino a Washington, se cree que es debida a que Obama está convencido, ahora, recientemente, ha sido informado, y lo han convencido, de que Al-Qaeda está presente en la rebelión en Siria, del pueblo sirio. Y eso ha echado para atrás, al parecer, eso no está confirmado, pero es lo que parece más seguro, y Obama. Por eso ahora se habla nada más que de la Liga Árabe. por la Liga, que en realidad es la iniciativa de, porque se está pasando a segundo término en la Unión Europea, al ver la frialdad de Obama, pues también no da la cara demasiado, y esa es la razón por la cual parece que el protagonismo ahora solo lo tiene la Liga Árabe.
La Liga Árabe, que por otra parte es la que intervino militarmente, esta vez sí, en Bahrein.
Naturalmente.
Menos mal que ha acertado una, Antonio.
Menos mal.
De todas formas, Antonio, si me permites una precisión, cuando nos llamó Juan para ver cuál era el tema de hablar, a mí se me ocurrió sacar el tema de Siria.
Me parece muy bien.
Pero no por la actualidad, que curiosamente ha tenido ahora por la resolución de ayer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino porque es de estas noticias que todos los días quedan entre líneas.
Ah, no, sí.
Y que a veces pues no se le da la importancia suficiente a esa masacre que día a día se está haciendo en la provincia de Homs, machacando con tanques, con bombardeos y
demás. Oye, Antonio, no solo tienes razón, sino que la ocultación en Occidente y en Europa de lo que está sucediendo realmente en la ciudad de Homs, que es muy grande, eso no tiene nombre, es una masacre de verdad. Porque claro, los muertos no son miles y miles y miles, sí, pero son centenares y centenares y centenares, que ya pasan de varios miles.
Sí, ya son 5,000 y pico, casi 6,000.
Es que claro, no serán, no será genocidio, no, pero es bombardeo, es bombardeo de una ciudad. Bueno, y además es que todos los días es lo mismo, todos los días hay dos manifestaciones, una por la mañana, otra por la tarde.
Entonces, como yo sé que a ti te gusta para este programa pues una cierta originalidad, porque
desde luego
seguro que todos los programas de radio o las prensas pues están haciendo su análisis político de este tema.
Pero de esto que hablamos nosotros no.
Y entonces yo quería proponerte o sugerirte que los viernes, que parece que es el día en que ya nos relajamos todos un poco para descansar, en vez de hacer el análisis racional político, hacer un análisis emocional de las
noticias. Es lo que quiero, porque además me he dado cuenta, lo dije el otro día, que de los tres, de nuestros tres programas, tenemos tres, ¿no? Informativo, este del debate político y el debate económico. Bueno, pues de los tres, al principio estaba el primero de los tres, el debate económico. Luego venía el debate político y al final los informativos. Le hemos dado un vuelco al cambiar los informativos, han pasado a estar equiparados casi igual, unos días delante, otros detrás del económico, y ha quedado el último el político, y por eso quiero dinamizarlo. Y yo estaba pensando como tú, en hacer análisis sentimentales, análisis que muevan a la opinión con hechos concretos,
sí,
pero porque que todos tengan el fondo que queremos nosotros.
Sí, porque aunque los sentimientos y las emociones no han tenido un buen predicamento a lo largo de la historia del pensamiento, pero lo mismo que hace ya unos años, pues con el descubrimiento, si se puede llamar así, de Daniel Goleman, de la inteligencia emocional,
sí,
que dice que muchas veces el éxito personal depende no de tu coeficiente intelectual, sino de tu coeficiente emocional, en el sentido de cómo sepas gestionar tus emociones. Yo creo que también a nivel colectivo la humanidad tiene que saber gestionar sus emociones, y a veces la forma de gestionar las emociones es suscitar la emoción ante fenómenos como por ejemplo este de Siria, pues que necesitan una reacción, porque a veces los políticos van por otra línea,
y además,
o hay que estimular la acción,
Antonio,
política.
Aquí tenemos además a Dalmacio, que conoce perfectamente la filosofía alemana y sabe que mucho antes que estos modernos que hablan de inteligencia sentimental, que hay nada menos que una escuela que se llama de metafísica, Das Feeling, que es de metafísica del sentimiento, y que el sentimiento es una fuente de conocimiento de primer orden. En Alemania es una tradición filosófica muy importante.
Sí, bueno, lo que pasa es que el tema de Siria, si lo analizamos sentimentalmente, emocionalmente, no se sabe a dónde se puede llegar. Yo creo que es un...
Ahí no es como Lord Byron, de voluntario allí.
Sí, no, yo no iría porque es por una razón.
Pues yo con mi pierna.
Es que es un problema político sumamente complejo y que pone de relieve la complejidad de la política y la falta de políticos que existe hoy, de líderes. Porque ahí, sí, hay la masacre, de acuerdo. Pero hay que pensar, la política tiene que pensar siempre en las consecuencias de un acto político. Y yo no sabría ahí realmente cómo decidirlo, que me por falta de información, porque hay un problema serio. La Liga Árabe se opone a Siria porque Siria está aliada con Irán.
No, ¿y por qué es un Estado laico?
Bueno, pero justamente...
¿Es el partido Baaz?
Pero eso es otro aspecto.
Está, hombre, el fundamental.
Está apoyada por Irán.
Sí, eso parece reciente.
bueno, por conveniencia, por lo que sea, está apoyada por Irán. Si Assad se mantiene en el poder, no solo se mantiene en el poder, sino como hay que es una guerra civil, es que además tiene que afirmarse en el poder. Entonces, Irán llega prácticamente casi hasta el Mediterráneo. Se convierte en un poder prácticamente imperial frente a los árabes. Ahora viene el problema de tipo religioso. Irán es chiita. Arabia Saudita y los países árabes son wahabitas.
Y sunitas.
El resto son predominantes sunitas, que es parte del conflicto que hay ahí. Uh-huh. Al mismo tiempo, Irán, yo estoy exponiendo la complejidad del tema.
Sí, sí, sí.
No estoy haciendo juicios de valor no. ni nada por el estilo. Al mismo tiempo, en Siria se da el caso de lo que ocurrió en Irak. En Irak, las minorías, digamos, laicas, cristianos, etcétera, etcétera, estaban perfectamente es un decir, pero estaban bajo un régimen como era el de Irak. Pero dentro de eso, pues tenían libertad, etcétera, etcétera. Hoy el éxodo ahí de todos los cristianos, de todas las confesiones que no sean de determinado tipo, aparte de la protección que puedan prestar los americanos o las fuerzas de la OTAN, es casi completo, como está ocurriendo en otros sitios. En Irak, en Siria, si triunfa los insurgentes, eso se acabó. Tendrán que emigrar en masa todos los...
¿Qué es lo que se acabó, si triunfa?
Pues el laicismo. Tendrán que emigrar en masa el laicismo del Baas. El Baas es un partido laico, musulmán, sí. Laico, en fin. Es un poco confuso todo, pero es así. Y allí los cristianos en este momento, que son la mayoría de los no musulmanes, pues tienen, digamos, tranquilidad. Pero eso se acabó si triunfa este movimiento, y más si está detrás de Al-Qaeda. Lo que pasa es que Al-Qaeda, yo tendría que decirle también una cosa: ¿qué es Al-Qaeda? A mí me gustaría que me explicara qué es Al-Qaeda. Muerto Osama Bin Laden, es verdad que ha creado una red, todo eso, pero yo creo que Al-Qaeda es ya un fantasma. Que lo que hay detrás pues es un movimiento integrista, musulmán, que no solo Al-Qaeda es una capitalización de un nombre, de una palabra. Quiero decir con ello que el problema es complejísimo. Y entonces, ¿qué es deseable? Que triunfe, ¿cómo se llama? Saddam, no, Assad. O que triunfen los rebeldes. Eso habría que tener una información muy detallada, a ver si se puede controlar.
No, es que en la información hay informaciones muy buenas, pero muy buenas, de lo que está sucediendo allí, pues pero no publicadas en España.
Bueno, yo no lo conozco, no lo sé. Pero realmente ahí hay que tomar una decisión política, porque hay el problema gravísimo de que Irán se haga fuerte, y no solo es Irán, es la potencia nuclear que pueda tener.
Bueno, pues todas esas razones que da hacen pensar que lo que hay deseable es la caída de Assad.
Pues eso no lo sé.
Entonces que
sí, pero si es una caída, por ejemplo, a lo del
Irak.
Sí, a lo de Irak, no tanto Irak, pero yo estaba abriendo, como ejemplo, estaba pensando más bien en el Reza Pahlavi,
el Shah
de Persia, algo por el estilo.
Eso fue una cosa religiosa la que lo derribó.
Religiosa, pero además se le dejó caer un poco absurdamente, en vez de tener ahí previsto pues una sustitución normal. Lo mismo aquí ocurre. Es un
bueno, pero yo creo que nuestras preferencias personales tienen poco interés, Dalmacio. Yo quiero cosas objetivas.
Por eso, pero no. Es que.
Yo pienso lo contrario. Entonces no vamos a discutir aquí.
Bueno, pero es que si no son las preferencias personales, es que. ¿Quién sustituye a Assad?
Mira, cuando hay un mal, ¿quién sustituye a Franco? El vacío, me da igual. Sí, bueno. He vivido lo que es el mal. Ante el mal no hay duda ninguna. No hay que pensar a quién favorece. Hay que hacer lo que te dictamina tu conciencia, tu deber, sin importar saber a quién favorece, a quién favorezca. Terminas con el mal inmediato. Que viene otro después, bueno, dices que las consecuencias son casi incalculables si quieres ser científico, porque la cadena del enlace es interminable. Yo me indigno de ver lo que está sucediendo y deseo de todo corazón acabar con Assad. Bueno, porque está matando.
Yo el análisis,
matando.
El análisis que ha hecho Dalmacio,
a mí no me importa.
Me parece bien, pero yo la intención que tenía al suscitar este tema es que mientras tiene lugar esa discusión política, claro, lo que no se puede es empezar matando a la gente de la forma que se la está masacrando. La propia Liga Árabe fue la que suscitó o sugirió a la ONU la creación de una fuerza de paz.
Fue la primera.
O sea, yo creo que lo primero es pacificar el país, evitar esas muertes y luego que se discuta o que se plantee.
Cuidado, no hay humanitarismo ahí. Por parte de la Liga Árabe no hay nada.
Bueno, pero, claro, pero
hay interés.
Humanitarismo no hay en ningún movimiento político jamás.
Pero bueno, que yo creo que el conseguir esa paz provisional, aunque sea, yo creo que es fundamental. O sea, no podemos quedarnos indiferentes ante los miles de muertos.
Desde luego que no. Yo no me quedo.
A mí me impresionó mucho cuando Antonio me comentaba el otro día que el presidente este sirio es oftalmólogo, es un médico oftalmólogo. Y yo me quedé.
Sí, a estudiar en Londres.
Los médicos que nos regimos por el secular principio de no maleficencia, de no hacer daño, que es principio válido también para la religión, para la política, yo creo, para la ética, por supuesto, cómo este señor médico oftalmólogo se dedica a masacrar, a hacer escabechina a sus propios ciudadanos.
Y ahora su hermano lo tiene de jefe.
Su médico.
¿Cómo?
Que es un médico.
No, digo su hermano, el hermano del médico, el hermano del presidente, es el que está jefe de la Fuerza Armada de confianza, porque ya no se fía del ejército regular y ha movilizado a su hermano, que es el que está haciendo la represión. Y las informaciones, que al menos las que yo tengo, son muy buenas, con fotografías enormes, porque la gente allí saca fotografías con los medios modernos, los vídeos, pero los periódicos no quieren utilizarlas bajo el pretexto de que no son, de que no está justificado o que no están probados la autenticidad. Pero hay fotografías increíbles donde están las masas aglomeradas en la Plaza del Reloj, que es una construcción francesa neocolonial, y allí, y por las mañanas y por las tardes, toda la ciudad de Homs, hay testimonios literales en árabe traducidos muy bien, que todo Homs estaría levantada, que tiene, y tiene cerca de 1 millón de habitantes, levantada, si no fuera por el miedo de los tiradores. Son los tiradores que están en la azotea los que están tirando al azar, y claro, por eso los muertos son pocos en comparación de los que se manifiestan. Pero las declaraciones de los responsables que hay ya, porque hay un ejército miliciano que se está empezando a formar, y las declaraciones de todos ellos es que si no existieran esos tiradores, estaría Homs entero, estaría ya sublevado entero, y que no le arredra los bombardeos de lejos, de cañón, de los tanques, que lo que los detiene, que no salen todos, es por temor a los francotiradores en las azoteas. Y eso es normal. ¿Cómo vamos a permanecer indiferentes sabiendo que esto está sucediendo? Hay que mover el ánimo, la opinión pública, de lo que podamos, a donde lleguemos nosotros, para decir que eso es intolerable y que hay que pararlo.
No, y luego que yo creo que nos hemos habituado ya, y creo que lo aceptamos casi sin reparo, el que la política se convierta en un utilitarismo atroz.
Desde luego.
Y que regímenes que proscribiríamos sin mayor problema, pues ya en cuanto empiezan a entrar los cálculos políticos de si tengo estas alianzas, de si tengo estos intereses económicos y tal, pues ya lo que puede ser la defensa de los derechos humanos, que es lo que ha hecho la ONU en esta declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues queda prácticamente en nada. Entonces, incluso yo creo que hasta sería el momento de reflexionar sobre el sentido de estos organismos internacionales que nacieron a raíz de la Primera Guerra Mundial, primero con la Sociedad de Naciones
y luego
con las Naciones Unidas. ¿De qué están sirviendo todas las resoluciones de la ONU?
Eso es verdad.
El derecho eso internacional tiene un talón de Aquiles,
si es que no existe,
que es el que
derecho,
no tiene una coacción fuerte, es que no detrás hay, para poder
no tiene una armada, plantar, no hay derecho.
Y yo creo que habría que planteárselo, porque
desde luego,
es decir, van muchas vidas. Cuando a veces decimos tanto de defensa de la vida, es que parece que vale más la vida occidental que la vida a partir de una determinada línea de Oriente, ¿no?
Pues, y yo a Dalmacio le invito a que piense, por ejemplo, fíjate, ¿quién más que yo podría decir me equivoqué? No tuve en cuenta las consecuencias, claro que las tuve. Yo fui el principal actor contra Franco, para derribar el franquismo. Metí en una sola organización a todos los partidos, que eso nunca en España había existido, y luego me traicionaron y me quedan solo. Yo podía entonces decir, bueno, pues no calculé eso y hubiera preferido que Franco no lo hubiera sustituido. Pues no, estoy encantado de que Franco muriera, no encantado de que muriera en la cama. Me hubiera gustado que lo hubieran derrocado, Pero en fin, yo no estoy arrepentido de que contribuí decisivamente para acabar con el franquismo, y lo que ha venido me repugna tanto como el franquismo, y sin embargo no me arrepiento.
Es que yo creo que no son temas comparables.
Yo creo que sí, porque tú has hablado que hay que calcular las consecuencias.
Hay que calcular las consecuencias, pero en cada caso concreto.
Sí, pero mira las consecuencias de España. No ha habido más corrupción en España ahora que nunca.
Bueno,
ni
sí,
con el franquismo tampoco,
y,
nada. Ni
y es que España se está deshaciendo.
Primero, España.
Es la,
corrupción
la...
total. Segundo, disolución de la unidad nacional. Y eso, eso claro, yo a pesar de eso... Yo no me arrepiento de haber hecho lo posible para acabar con Franco.
Ni tienes por qué arrepentirte.
Hombre, claro, si tuviera en cuenta tu teoría...
No.
Lo que ha venido es...
No, hombre, es mi teoría. Mi teoría es que la política en ese caso concreto de Siria es un caso muy complejo.
Sí, eso sí.
Eso es lo que yo quiero decir.
Sí,
entonces,
¿verdad?
Yo ni estoy a favor de unos ni a favor de otros.
Pues yo sí estoy a favor
porque...
de uno. Yo estoy a favor del pueblo.
Bueno, ya, pero eso es otra cosa. Y yo también, pero...
Pues ya está, nada, y que bueno, se derribe y cuanto antes
pero,
al
asalto. Pero con eso no se soluciona nada.
¿Cómo que no? Que se acaben las matanzas. Sí.
Ya, bueno...
Que viene la corrupción,
que
bueno...
Que se acaben si se acaban.
Pero, según eso, permaneceríamos como el burro de Áridan, de Buridan, colocado entre dos montones de pajas,
bueno,
y si nos morimos de inanición.
Dejadme que ponga un poco de esperanza en la conversación. La primavera árabe, lo que hemos dado en llamar la primavera... Túnez es un ejemplo. Directamente en Egipto, bueno, pues de alguna manera
también
es un ejemplo, también ha habido las víctimas, no sé,
también.
¿Por qué eso mismo no va a ocurrir en Siria? Y permítanme que os recuerde una cosa: cuando realmente había una especie de sueño panarábico, Nasser en un momento determinado consiguió unir Egipto con Siria. Creo que duró tres años, pero...
Duró poco el pacto, sí, la unión franco-sirio-egipcia, sí.
Sirio-Egipto, pues, ¿por qué de alguna manera no podemos pensar que los países árabes puedan conseguir una unidad mejor que la unidad europea, por ejemplo? Cosa que no debe ser particularmente difícil. Porque tienen una serie de vínculos culturales, evidentemente luego vienen todas esas diferencias.
Las divisiones religiosas,
las divisiones religiosas
son
tremebundas y son las más profundas.
Son las más raciales.
Y todas esas cosas. Y luego os quería recordar otra cosa. En un momento determinado hemos estado hablando aquí del Partido Baas. El Partido Baas estuvo incluido en la Internacional Socialista.
Sin duda.
Ah, bueno, claro.
O sea, que te quiero decir que es un partido laico. Yo trabajé mucho tiempo.
¿Y socialista?
Y socialista. Yo trabajé en Irak muchísimo tiempo y siempre. Me acuerdo que la definición del BAS era un partido...
Se llamaba socialista laico, ¿sí?
No, islámico, es que era como era, islámico, científico y moderno, eran sus definiciones.
Ahí, sí.
La definición de la ideología del partido, con lo cual estaba absolutamente...
Que su origen es el socialismo.
Sí, probablemente.
Socialismo. De los partidos BAS... Es
pero que evidentemente ahí había una especie de intento de acercar la sociedad a la ley.
De mucho tiempo, cuando el Líbano era próspero y Túnez bajo la influencia francesa, Siria era el modelo, que querían ser todos.
Sí.
Bueno, vuelvo a traer las comis a Lina porque veo que os vais por los grandes problemas políticos. Estoy de acuerdo que el problema en Oriente es dificilísimo, complejo, no se va a solventar con una constitución como parece que haya un proyecto en Siria. Entonces yo vuelvo otra vez a la hora, porque es que la gente de lo que vive es de la hora. Si yo vivo hoy y mañana me van a pegar un tiro en una calle, pues tengo que estar preocupado, ¿no? Y yo creo que hace falta pacificar primero, provisionalmente, esos países para que pueda haber una discusión política verdadera, porque creo que está planeado o planificado que el 29 de este mes se vote hacia la constitución siria. Pero
bueno,
¿cómo se va a votar en esas condiciones? No puede ser, eso es una pantomima, ¿no?
Una pantomima.
Entonces yo creo que hay que volver a esa tercera vía provisional de buscar la pacificación de esos países y que realmente esa primavera a la que se refería José María Fernández Isla pues sea una reacción posible, real, de contraste de opiniones y de posiciones políticas.
Sí, pero es que es verdad lo que dice Dalmacio, sí, que lo que hay que tener en cuenta es el modo de actuar, porque si se actúa, y por eso se comprende la prudencia de Obama, porque si el modo de actuar puede irrita, porque hay un desafío a Irán, el peligro es enorme, y por eso está Israel muda, porque no puede dar la cara por el peligro de Irán. y ahora el estrecho de Hormuz, sabéis, ahora está ocupado por la flota americana. Eso es un peligro que se añade para, como un obstáculo enorme para la pacificación de Siria, porque Siria está apoyada por Irán.
Uh-huh. Eso está claro.
Y eso, bueno, tiene razón Dalmacio, claro.
Bueno, yo creo que esto da mucho más para sí, ¿no?
Bueno.
Hay otro tema, Antonio, que creo que podríamos suscitar, y es la masacre que ha sucedido en Honduras en la cárcel.
Uy,
es tan terrible ese hecho de que personas como son los presos que están, por así decirlo, bajo la protección del Estado, porque en el establecimiento penitenciario están bajo la protección del Estado, puedan verse metidos en una ratonera de ese calibre. Y yo le comentaba antes off the record a José María Fernández Isla que qué relación podría tener esto con la arquitectura penitenciaria. ¿Cómo es posible?
¿Qué relación con qué?
Con la arquitectura penitenciaria.
Clarísimamente parece ser que el ejemplo, bueno, ejemplos en arquitectura penitenciaria absolutamente imperiales los ha habido. Yo creo recordar que todos los panópticos de alguna manera surgen
de la arquitectura sugerida por Jeremías Bentham.
Pues Bentham hace una cárcel para él en San Petersburgo para el zar, o sea que
es cierto.
Buscar una cárcel donde el recluso pueda acceder a unas condiciones de mínimas de decencia de vida, de cierto confort.
Chema, sí. El objetivo de Bentham era que pudiera desde un solo punto
ser controlado.
Por eso se llamaba panóptico.
Sí, sí, efectivamente, pero lo que sí dejaba ahí a partir de ese momento es una cierta independencia y un cierto confort. Parece ser que el proceso de Honduras ha sido un proceso de hacinamiento, o sea, totalmente por encima de cualquier tipo de normativa o cualquier registro permisible. Sí, es que no sé cuál es la ocupación.
Pero hay dos versiones. Hay dos versiones. Uno,
que debe ser el doble de lo que me está apuntando Antonio, que debe ser el doble de lo que debía tener, o sea, en aquel momento.
El hacinamiento. Claro. Sí, no, pero que hay dos versiones. Uno, el accidente, que entonces explicaría tu explicación del modelo de inadecuado para unas aglomeraciones de prisioneros, de presos. Pero hay otra versión, y no sé cuál de las dos será. La otra versión es que era una fuga preparada y que se incendió para favorecer la fuga, y que las condiciones de la cárcel hicieron los metieron en una trampa, en una ratonera.
Probablemente, vamos.
Pero a mí me acaban de decir, José María, que parece ser que la causa ha sido que el portero pues se llevó la llave.
Sí, sí, sí. Dice un periódico, eso me ha...
Y entonces, si esto es así, pues resulta que ahí la cuestión está, el bueno del portero, ¿por qué lo hizo? Porque no quería, claro, no. Él tenía que cuidar de que los presos no se escaparan.
Un olvido.
Entonces, yo no lo sé si es cierto.
No, eso no puede ser cierto, eso es imposible.
Bueno, estamos hablando de José María en el periódico.
Sí, que lo ha leído, claro. Sí. Pero
yo no sé si es verdad o no.
No. Lo que pasa es que yo he querido sugerir este recuerdo hacia los presos porque no son normalmente personajes de preocupación, y a veces puede que parezca políticamente incorrecto el que se hable a favor de la gente que está en las instituciones penitenciarias.
Son humanos y de derechos humanos son los mismos.
Y claro, yo lo que creo es que sí que hay que volver a tocar el tema de la política penitenciaria. Ya vemos a veces qué reacciones hay en determinados pueblos cuando se dice de instalar una cárcel en el pueblo. Pues la reacción parece como si fuese un cementerio nuclear que todo el mundo lo rechaza.
Sí, como si fueran unos parias,
¿no? Y hombre, yo creo que están cumpliendo pues o su condena o su prisión provisional en espera de juicio, pero hay que tratarlos con una dignidad mínima. Y yo creo que, claro, aunque la obligación de los funcionarios de la institución penitenciaria sea mantenerlos allí recluidos, pero tendrá que haber alguna vía de escape. Tiene que estar previstas estas situaciones excepcionales para que pudiera haber algún tipo de
escape. Como hay en los estadios de fútbol y en los hoteles y en, claro...
No, pero efectivamente lo que tendría que haber en unas condiciones absolutamente lógicas es que un recinto penitenciario también tiene que recoger las normativa adecuada para que cualquier tipo de conflicto se pueda resolver de alguna manera. No que se escapen del propio recinto, sino que sean conducidos a otro sitio donde pueda ser controlado y se pueda apagar y puedan intervenir las fuerzas de seguridad.
Chema, aunque no sea para hoy, porque me parece muy bien seguir el tema planteado por Antonio, sea para hoy, pero me gustaría otro día que expusiera aquí, porque a mí me ha despertado curiosidad esa magna exposición de arquitectura, sí, de maquetas de todo tipo de los últimos años, y eso sí que sería interesante, un tema monográfico.
Pues venga, la próxima semana, porque yo pensaba verla este fin de semana, o sea que si no lo he propuesto antes es que no había acudido.
Prepáralo y lo traes. Pero,
perfecto, hecho, contar con ello.
Pues venga, Antonio, sigue.
Que siga.
Claro, sigue.
Con tu
carta. Yo acababa de leer
estábamos buscando la noticia sobre el infierno, sobre el, sí, lo que han llamado el infierno de Honduras, el incendio de la prisión.
Es que el nombre de Infierno de Honduras, como soy tan viejo, fue una película cuando yo tenía 5 o 6 años. Recuerdo que no sabía bien el significado, ni sabía que Honduras era un país. Uh-huh. Y entonces me uní la palabra infierno a la Honduras desde pequeño, antes de haber oído que era una hoguera permanente donde iban los condenados por la religión, y recuerdo el nombre, y la película era Infierno de Honduras.
Sí, pues la investigación de este infierno, esta investigación infernal, que sí, es verdaderamente dantesca por la cantidad de muertos en estado lamentable, calcinados, y luego los numerosísimos heridos que ha habido también, o los heridos, señala que la persona responsable de las llaves de cada módulo de la cárcel abandonó el centro cuando se desataron las llamas.
Eso es increíble.
Y esto es una cosa sorprendente, ¿no? que
bueno,
que
algo parecido,
no están previstas unas medidas de incendios.
Oye, María, algo cárcel, ocurrió en el accidente del paquebote italiano.
Evidentemente.
Que también se dejó unas puertas cerradas.
El capitán se fue el primero.
Pero estaban las puertas cerradas. Hubo unos ahogados, sí, que no pudieron abrir la puerta.
Sí,
probablemente eso sí. Lo que no entiendo es cómo en el caso del paquebote, que tenía que ser ya de una tecnología como un poco más sofisticada, ahí no hay unos elementos antipánico que liberan, que es lo que pasa en caso de incendio, la normativa. Lo que prevé es que las puertas que tengan puertas de evacuación, independientemente de que tengan estén cerradas o no cerradas, la liberan.
Ha habido otro accidente parecido, visto en la televisión ayer o esta noche.
Sí, en Menorca, pero muy breve.
Se ha chocado contra las rocas.
Se ha subido, literalmente, encima de un risco, directamente. O sea, ahora ya parece que estamos haciendo todos motocross por el...
Por la
Mediterráneo,
foto,
vamos.
¿Verdad, José María? Da la impresión como si hubiera ido seguido su curso normal y hubiera estado la marea más alta y de pronto, ¿no? Porque está encima del...
¿Sí?
No es que haya chocado, no se ven desperfectos. Es como si hubiera pasado por encima y se hubiera quedado rotado y detenido.
Lo que pasa, ese muy poco de barcos, pero este es un catamarán y los catamaranes lo que pasa es que tienen muy poca quilla y por lo tanto van prácticamente superficialmente, con lo cual les debe permitir acercarse a sitios y ahí hay debido ser un error de cálculo.
Pero tiene gracia porque en la palabra es navegación arriesgada.
Sí.
Y la palabra riesgo viene de risco, de roca. Entonces es que es increíble, ¿eh? Que la navegación arriesgada pone y se montan encima de las rocas, que es el origen de la palabra.
Pero directamente ahí, estamos viendo una foto en este momento de...
Uf.
No parece que tenga ningún desperfecto, está intacto.
No parece
que está
encima del... abajo está seriamente dañado, pero vamos,
sí, claro.
No más de lo de un alcance de automóvil en términos náuticos, que serán muchísimos.
Eso es que el capitán hizo como los de las motos, un caballito.
Sí, algo de eso.
Sí, vi alguna turista en el islote, turista guapa, y dice, vamos a dar.
Pero afortunadamente no ha habido ninguna.
No,
creo que
un herido
leve, sí. Vamos, o sea que
Pero volviendo a la ética planteada por Antonio, que está en el caso de Siria, yo la veo completamente adecuada. En el caso de Honduras también. En los dos casos son pertinentes, porque ha habido un descuido moral, una irresponsabilidad política en toda la comunidad internacional, en el caso de Siria, y de los gobiernos y de las instalaciones, las entidades de Honduras, en el caso del incendio de la cárcel. es verdad que eso tenía que evitarse.
Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo o es posible que las emociones individuales puedan influir en la política?
Hombre, si convence a Dalmacio... Sí. Yo, no, si convence a Dalmacio, sí.
No, Dalmacio parece que sí.
Ha puesto cara de que sí.
Hombre, no, cuidado, cuidado.
Yo creí que era un tío frío, que ya no le importaba nada.
Cuidado,
que,
cuidado.
Que lo calculaba todo con una regla y compás.
Pues sí, yo creo que política hay que calcular. Calcular las consecuencias, calcular... Es la prudencia política.
Hombre, claro.
Sí, pero la prudencia... Del político.
Pero la prudencia incluye la audacia. Eso lo olvidáis, y los prudentes.
El valor es la segunda virtud del político.
Pues la audacia está dentro de la prudencia.
Bueno, y...
No puede haber prudencia sin audacia.
Pero para,
no,
eso, no. Pero para eso se necesita
eso valor. Eso lee Aristóteles y Gracián, ahí está, sí, clarísimo.
Pero para eso se necesita valor.
Claro,
es que el problema,
eso es evidente.
Uno de los problemas que hay hoy es que nadie quiere decidir en política. Todos están mirando a la opinión, todos, nadie quiere asumir las responsabilidades.
No, hombre, la prueba la tiene con los sindicatos españoles.
Bueno, claro. No,
que dicen, bueno, que va a haber huelga, dice, eso depende del ánimo de los trabajadores, vamos a consultarlo.
Pero eso es lógico, porque... Se
si lo hacen, lo quieren psicoanalizar a los, bueno, trabajadores.
Caballeros, si me permiten, nos hemos quedado sin tiempo, lo siento mucho. Por lo menos nos quedamos con este principio de acuerdo, ¿verdad? Que no, sé, que no está nada mal. Muchísimas gracias, don José María Fernández Isla.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Antonio García Paredes.
Gracias a todos.
Muchísimas gracias, don Dalmacio Negro.
Gracias.
Gracias también a usted, gracias. Don José María Aguilar, que está aquí desde la primera hora con nosotros, gracias, y también don Antonio García Trevijano.
Yo le pidiendo a Dalmacio que sea un poco más piadoso, hombre, que no sea tan duro.
No le está escuchando. Le pide don Antonio que sea más piadoso.
Es que ya
le pide don Antonio que sea más piadoso. No tan duro.
¿Más piadoso?
Sí.
Bueno, sí, pero... Adiós, rújate con el mazo dando.
Bueno, señores, pues continuamos aquí en el 107.0, www.diariorc.com. Enseguida viene Jorge de Castro con el debate económico.
Están escuchando Libertad Constituyente.